Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sintonía del Espejo, sintonía de COPE, la actualidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo en este último día del mes de septiembre, a las puertas de la inauguración del nuevo curso pastoral, que de manera oficial comienza mañana, el primer día de octubre. Tendrá lugar una conferencia a las 10:30 en el seminario y también la Eucaristía a las 12:30, presidida por nuestro obispo Monseñor José Luis Retana en la Catedral de Santa María. Pero todo eso se lo vamos a contar a continuación, en tan solo unos instantes, porque el ponente de esa conferencia, don José San José Prisco, que va a hablar sobre sinodalidad, estará con nosotros en tan solo unos instantes, así que no se vayan, comenzamos. Tal y como comentábamos hace tan solo unos instantes, mañana se inaugura de manera oficial el curso pastoral en la diócesis de Ciudad Rodrigo. A las 12:30, nuestro obispo, Monseñor José Luis Retana, presidirá la Eucaristía en la Catedral de Santa María. Se realizará el envío de los profesores de religión, también de aquellas personas que colaboran en los diferentes arciprestazgos, realizando celebraciones en ausencia de presbítero, pero antes, a las 10:30, en el seminario tendrá lugar una conferencia en la que se nos va a hablar de sinodalidad y lo hará don José San José Prisco, al que ya le doy los buenos días. Muy buenos días, José, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Silvia. Bien. Estamos bien.
Estamos bien y vamos a hablar de sinodalidad, una palabra que parece que no había existido nunca en la Iglesia y de un año a esta parte como si hubiera sucedido un milagro. ¿Cómo contextualizamos, cómo nos ponemos en situación, cómo decimos que la sinodalidad siempre ha estado ahí, ¿no? Partimos de ese hecho.
Claro que partimos de ese hecho porque la sinodalidad no es un invento de última hora del Papa Francisco. Ya hace unos años que se viene reflexionando sobre este tema, que es como una especie de último aterrizaje de toda la teología sobre la Iglesia que se reflexionó en el Concilio Vaticano II y que ha tardado unos cuantos años en irse desplegando. Y esto es como el último despliegue de esa teología.
Bueno, no he dicho que la conferencia lleva por título Construyendo Juntos Nuestra Iglesia Diocesana, que don José es decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, que tiene un libro titulado Sinodalidad, Perspectivas Teológicas, Canónicas y Pastorales, y que bueno, que todos esos son argumentos más que suficientes para estar mañana inaugurando el curso en Ciudad Rodrigo. El año pasado, en algún momento, tuve oportunidad de seguir una conferencia online, pues el año en el que trabajábamos en esa fase diocesana del sínodo, y creo recordar algunas de las palabras que pronunciaba y que tenían que ver con el hecho de algo así, que no seamos ingenuos, decía, si pensamos que la Iglesia en un año va a ser sinodal.
Efectivamente, es un proyecto a largo plazo. Hay que tener en cuenta que el hecho de trabajar juntos, codo a codo, resaltando la igualdad, la complementariedad y demás, no es algo que sea muy común en la vida de las comunidades, porque hasta ahora lo normal ha sido que el párroco en la parroquia o el obispo en la diócesis, pues bueno, llevan el gobierno como mejor pueden y bueno, van contando con ciertas personas para ciertos cargos, ciertos consejos, pero el contar con todo el pueblo de Dios es algo que se ha incorporado hace poco gracias al magisterio del Papa Francisco, que a través de los últimos sínodos de obispos ha ido paulatinamente involucrando a todos los hombres y mujeres que forman parte de la Iglesia para que ofrezcan lo que son y tienen en la conducción de esa Iglesia hacia esta nueva etapa, esta nueva época en la que evidentemente no se puede trabajar si no es codo a codo con otros, ¿no?
Entonces la cuestión de fondo es que habíamos pensado poco en ello, habíamos pensado poco en sinodalidad.
Pues sí, realmente habíamos pensado poco porque hasta el momento la forma de vivir en Iglesia era una forma de vivir heredada de un milenio entero, ¿no? Donde la jerarquía tenía un papel decisivo en todo y prácticamente protagonista en todo. Y donde la teología del laicado, sabemos que hasta prácticamente el Concilio Vaticano II era una teología poco desarrollada. El concilio ha subrayado el papel del pueblo de Dios, de la igualdad de todos en ese pueblo de Dios, de la diversidad y complementariedad de las vocaciones y de la necesidad de que todos nos hagamos responsables de la única misión de la Iglesia y no solo la jerarquía. Eso es lo que ahora mismo ya realmente está muy bien reflexionado y el Papa Francisco lo que ha hecho es sacar adelante un proyecto de sinodalización de la Iglesia para que toda esta teoría se lleve a la práctica. Pero esto va a llevar años, ¿no? Porque la rémora es de hace mucho ya, ¿no?
Eso estaba pensando. No me quiero frustrar pensando en plazos.
Yo no pensaría en plazos. El Papa siempre en esto es muy realista y dice que lo importante no es cuándo vamos a alcanzar la meta, sino ponernos a caminar. Uh-huh. Y que iniciar el proceso que conlleva que todo el mundo empiece a pensar y a sintonizar desde las mismas claves de Iglesia, eso ya es suficiente para tener esperanza en el futuro, porque esto se va construyendo y se tardará. Yo también digo que seguramente yo me moriré sin haber visto en su pleno despliegue la sinodalidad en la Iglesia, muy probablemente, porque esto va a costar años. Pero eso no quiere decir que sea un trabajo pesado, inútil, inválido, no, no, es un proyecto a futuro que se construye ya desde el presente.
Bueno, el título de esta conferencia, vuelvo a insistir, construyendo juntos nuestra Iglesia diocesana, entiendo que sinodal, claro.
Sí, claro, por eso es casi un poco de juego, porque en realidad sinodalidad significa caminar juntos.
Sí.
Nosotros lo hemos dado una vueltecita, hemos dicho construyendo juntos la Iglesia diocesana, porque caminar es para ir hacia algún sitio. Caminamos porque caminamos construyendo una iglesia entre todos. Y eso es lo que queremos hablar. Y como en la reunión, como has dicho al inicio de la presentación, pues va a haber muchos agentes pastorales que están trabajando en la diócesis, pues es como una especie de reavivar el fuego de la misión en cada uno de ellos para que todos se sientan corresponsables y no le echen a la jerarquía la responsabilidad de tener que sacar adelante la evangelización, porque todos tenemos algo que aportar y lo debemos aportar.
Claro, somos también muy dados a quejarnos, ¿no? Pero tampoco damos pasos hacia adelante. Hablo por la parte que me pueda tocar como laico.
Sí, en ocasiones yo entiendo que también la postura más cómoda es decir, bueno, pues que lo diga el cura y yo le secundo o no. No, no de eso no se trata. El cura tiene su responsabilidad, evidentemente al final tendrá que tomar las decisiones que a él le correspondan desde su función, pero todos los que estamos participando cotidianamente en la vida de la Iglesia, aunque no tengamos ningún encargo especial, que vamos a misa los domingos y estamos en la comunidad parroquial, tenemos la obligación de involucrarnos en el mejor funcionamiento de nuestra comunidad, de nuestra parroquia. Que lo hacemos yendo a misa y podemos ir a decirle al párroco, oiga, mire, yo no me gusta cómo predica, pues ya estoy en el camino sinodal, porque estoy interesándome porque las cosas de la Iglesia estén mejor, alcancen más a la gente, etcétera, ¿no?
¿Eso es construir o tenemos que ir pensando en cosas más amplias?
Hombre, hay muchas formas de construir la Iglesia. Hay formas muy sencillas, que es participar en las cuestiones que la parroquia propone, siendo sujetos activos en las celebraciones litúrgicas. Luego hay un pasito más, que es involucrándonos en algún servicio concreto dentro de la parroquia. Puede ser que ese servicio tenga una responsabilidad de coordinación y ya damos un paso más arriba. Puede ser que se nos llame a formar parte de un consejo, asesor de algo, que es otro paso todavía más arriba. E incluso puede ser que a nivel diocesano tengamos alguna responsabilidad de cara a otros agentes pastorales de la diócesis. Claro, esto depende mucho de la disponibilidad de la persona, también depende de su formación, de sus capacidades, porque esto es importante, y sobre todo, digo, la disponibilidad es lo fundamental. Yo tengo que tener el corazón abierto a querer construir. Que puedo dar menos porque tengo menos tiempo, pero algo siempre puedo dar. Que puedo comprometerme más y que la Iglesia me puede llamar a un encargo, a un ministerio, a un oficio, pues también tengo que pensar en esa posibilidad.
Bueno, en el caso de la diócesis de Ciudad Rodrigo, este curso pastoral que comienza mañana, pretende ser una continuidad de la anterior. Seguimos en ese proceso sinodal de toda la Iglesia, como estamos diciendo, 2021-2023. El lema en el que vamos a trabajar es para caminar en sinodalidad y tiene como objetivo sobre todo revisar, potenciar y revitalizar todas las estructuras sinodales de la diócesis. Esto me lleva a hablar también del año pasado, de la fase diocesana. José, no sé cómo lo vivió, ¿qué detectó? ¿Qué reflexiones saca de esa primera etapa?
Pues mira, una que has hecho tú antes que me parece muy importante. Hace un año nadie hablaba de esto. Ahora, más o menos, todo el mundo que está en el ambiente de Iglesia habla de este tema y por lo menos le ha cuestionado algo.
Sonaba hasta rara la palabra, ¿verdad?
¿Perdón?
Que sonaba hasta rara la palabra en ocasiones.
Sí, claro, pero ya ves que ahora se ha incorporado en el lenguaje de la gente de Iglesia con una cierta naturalidad. Es verdad también, y yo en el libro que citabas antes dedico un capítulo a eso precisamente porque me parece muy importante, y hace unos días estuve en Oviedo para hacer una conferencia sobre este tema que me parece trascendental, es que hay que distinguir una verdadera de una falsa sinodalidad. Porque también estamos escuchando muchas cosas que no son precisamente la sinodalidad a la que nos está llamando la Iglesia a través del Papa Francisco, y que son otras cosas, como una especie de verter opiniones acerca de todo, reclamar acerca de todo, querer una Iglesia distinta a la que tenemos, pero sin fundamento de ningún tipo. Y esto lo estamos viendo permanentemente, porque al final se acaba por confundir el que yo vierta mi opinión, que tiene que ser con la de otros discernida, a verter una opinión y que por ese mismo hecho ya sea válida y tenga que ser aceptada, etcétera, ¿no? El proceso en la Iglesia no es un proceso de opinión, es un proceso de búsqueda de la verdad. Y como todos tenemos que involucrarnos en esa búsqueda de la verdad, la palabra de todos es importante, pero no lo sería sola ella. Tendría que ser también junto con la de otros y discernida desde la palabra de Dios. Y así podemos encontrar el camino juntos, podemos caminar juntos.
Bueno, también he comentado al principio de esta entrevista que es decano de la Facultad de Derecho Canónico, y en el Derecho Canónico también hay sinodalidad. ¿Cómo hablamos de sinodalidad y Derecho Canónico?
Claro, bueno, vamos a ver, el Código de Derecho Canónico, el que tenemos ahora, es del año 1983. En ese momento, la palabra sinodalidad venía vinculada directamente al sínodo de obispos y no se refería a nada más. Por tanto, si queremos encontrar la palabra sinodalidad en el código, no la vamos a encontrar. Pero como el código es fruto del Concilio Vaticano II, intenta verter en los cánones la doctrina sobre la Iglesia del Concilio, vamos a encontrar que todos esos elementos de la teología del pueblo de Dios, de la teología de la comunión, sí están en el código y son el fundamento y la base de la sinodalidad. Por eso encontramos estructuras que están en el código que son muy utilizables para el camino sinodal. Por ejemplo, el sínodo diocesano, la asamblea diocesana, como hubo en Ciudad Rodrigo no hace mucho tiempo, los consejos de pastoral diocesano, el consejo de pastoral parroquial, el consejo presbiteral, son todos organismos que colaboran, cada uno desde su lugar, en el camino sinodal de la Iglesia, que ya están en el código, aunque no están suficientemente desplegados y necesitan una mayor explicación. Y en eso estamos ahora en la facultad también, trabajando este tema para que en el futuro estos organismos tengan un despliegue o aparezcan o se creen otros nuevos que pueden hacer en la práctica lo que en la vida ya va siendo la sinodalidad.
Hemos trabajado esa fase diocesana, se ha trabajado bueno por grupos en las diferentes parroquias, pero también en esas estructuras, más pequeñas, ¿no? De las propias parroquias. Has ido haciendo referencia, pero introducir, ¿no? Todas las herramientas que tengamos al alcance.
Exactamente. Se trata de que ya hay cosas, o sea, no partimos de cero, porque la teología sobre la sinodalidad no parte de cero, parte de la base de la teología del pueblo de Dios y de la comunión. Por tanto, ya hay una base a nivel teórico y también hay una base a nivel práctico, porque hay ya estructuras, vuelvo a repetir, en una parroquia, ¿qué hay? Pues tenemos consejo de pastoral de la parroquia, tenemos el consejo de asuntos económicos de la parroquia, tenemos en muchas ya la asamblea parroquial que se realiza una o dos veces al año con todos los miembros de la parroquia. Tenemos reuniones que hace periódicamente los párrocos con los agentes pastorales más allá del consejo pastoral. O sea, tenemos ya muchos momentos por los que todos nos implicamos en la misión de la Iglesia, porque queremos trabajar juntos, queremos tomar decisiones juntos y facilitarle también al párroco y a los demás pastores el hecho del gobierno, porque se gobierna mucho mejor con el discernimiento conjunto, con el contraste de opiniones, con el ver más 20 ojos que dos. Y yo creo que en ese sentido ya hay mucho. Hay que desarrollarlo más, hay que tomárselo todavía más en serio y ya está. Sencillamente no partimos de cero. Y si en el camino encontramos que aparecen otras estructuras que no estaban escritas en los libros ni en el Código de Derecho Canónico, pero que son útiles para el camino sinodal, genial, pues hay que incorporarlas.
Uh-huh. Ha hablado de gobierno y he rescatado un titular precisamente del comercio. No sé si se identifica con este titular porque a veces los periodistas luego nos dicen los entrevistados o de verdad que yo dije eso. La Iglesia tiene que aprender de la democracia, pero es otra cosa.
Ese titular son palabras textuales mías de la conferencia que di el otro día en Oviedo.
O sea, plenamente identificado.
Totalmente. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia no es una democracia porque no es el poder del pueblo, esa es la realidad.
Nos lleva a hablar de sinodalidad, es de todo lo que estamos hablando.
Claro, sí, es que en realidad una cosa es que no sea una democracia y otra cosa es que sea una especie de dictadura en la que nadie escucha a nadie. No, la Iglesia no es una democracia porque el poder en la Iglesia, la autoridad en la Iglesia no mana del pueblo, nace de Cristo. Esta es la diferencia. Es Cristo el que ha constituido la Iglesia como es, Él la ha fundado y ha puesto en el gobierno al Papa para la Iglesia Universal y a los obispos para las iglesias locales. Esto es voluntad de Cristo y nosotros no lo podemos cambiar. Igual que nosotros no podemos convertir al obispo en un representante nuestro que quitamos y ponemos a nuestro antojo. Eso es lo que hacen las democracias con los presidentes de los países, ¿no? Ahora toca, ahora voto, ahora le quito, ahora le pongo, ahora no me conviene. No. Los obispos son sucesores de los apóstoles y la autoridad que dispensan les viene directamente de Jesucristo. Eso es la fe de nuestra Iglesia que no ha cambiado. Ahora, se puede gobernar tipo monarquía absoluta o se puede gobernar más democratizadamente. Y eso es a lo que me refería en ese titular. La Iglesia no es una democracia, pero tiene que aprender de la democracia muchos estilos y modos de funcionar. Por ejemplo, el diálogo, la confrontación, la escucha, el consenso, todo esto lo podemos aprender. Lo estamos aprendiendo, llevamos años ya trabajando, no salimos de cero. Pero no somos una democracia.
Uh-huh. Queda perfectamente claro ese concepto. Una cuestión más, hablaba de su libro Sinodalidad, perspectivas teológicas, canónicas y pastorales. ¿Qué me voy a encontrar si comienzo mañana a leerlo? Mañana a lo mejor es un poco pronto porque lo escucharé, pero si cae este libro en nuestras manos.
Pues mira, si lees el libro, que yo creo que está en un lenguaje bastante accesible, porque cuando me encargaron escribir el libro, que no partió de mí, partió de la editorial, que me dijo, hace falta poner una claridad en este punto y que la gente, toda la gente que trabaja en la Iglesia, lo pueda entender. Entonces creo que he intentado, dentro de las posibilidades, hacer un libro accesible con un lenguaje más o menos. Al final, de todas maneras, hay un vocabulario, también hay expresiones latinas que aparecen en el texto para que se sepa qué significan. O sea, he intentado hacer algo accesible a la mayor parte de la gente para que entienda qué significa la sinodalidad. Y lo que vamos a encontrar es un primer apartado grande donde se habla de la historia de todo esto, que viene de antiguo. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la Iglesia a través del tiempo? ¿Cómo se ha ido entendiendo a sí misma y por qué se entiende ahora como Iglesia sinodal? Entonces, hace un recorrido histórico, sencillo, por aquellos acontecimientos que han ido marcando la vida de la Iglesia y que la han llevado a lo que es ahora. Luego, evidentemente, viene un apartado más de carácter teológico, que es la sinodalidad, en que se apoya la teología del pueblo de Dios, la teología de la comunión, cómo repercute eso en la vida de las iglesias. Hay un capítulo que ya le decía antes que me parece que es muy clarificador, que se titula Verdadera y falsa sinodalidad, donde se hace la distinción entre sinodalidad y parlamentarismo, democracia y demás, para que se vea claro que esto no es una cuestión de votar y decir, como la mayoría ha dicho, que esto claro. Es así, ya es verdad. No, nosotros tenemos que buscar la verdad, y la verdad está en la revelación, y la verdad está en el magisterio, en la tradición, ¿no? Está en cualquier opinión que se me ocurra a mí un lunes por la mañana. Y luego viene un capítulo, que este es el último, que está dedicado a hablar de las estructuras en la diócesis que ya son parte del camino sinodal y que estamos empleando, y cómo proyectarlas hacia el futuro. De eso trata el libro, y yo espero que pueda ser accesible, porque así se ha creado, así se ha pensado. Imagino que a lo mejor a alguno le resulta algún aspecto un poco más complicado, pero en general creo que lo puede leer cualquier persona.
Pues queda claro, mañana le escuchamos a las 10:30 en ese inicio del curso pastoral, en la conferencia que va a pronunciar en el seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo, Construyendo Juntos Nuestra Iglesia Diocesana. Es sobre lo que hemos hablado en esta edición del Espejo, en esta mañana, en la sintonía de COPE. Un saludo y muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ti por haber tenido la deferencia de hablar conmigo.
Sencillamente quiero disfrutar de la serenidad del creer. Desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí
y en el pan blanco.
Creo que ha merecido la pena esta conversación que hemos mantenido con José San José Prisco, lo que se aprende escuchando la radio y lo que vamos a aprender también mañana, porque ampliará todo esto que nos ha comentado. Inicio del curso pastoral, que estamos todos invitados, que esto no es para unos pocos ni para los que a lo mejor están más cercanos, no, esto es para todos. 10:30 la conferencia y 12:30 la celebración de la Eucaristía, presidida por nuestro obispo, Monseñor José Luis Retana.
Sintiendo dudas.
Por cierto, esta semana también don José Luis ha presidido la misa funeral por don Antonio Ceballos, el que fuera obispo de la diócesis de Ciudad Rodrigo entre los años 1988 y 1994. Una persona muy querida en la diócesis, una persona que dejó huella, como hemos podido escuchar en los testimonios de estos días en la catedral. Bueno, pues un nutrido grupo de fieles, muchísimo presbiterio diocesano, muchísimos curas se acercaron también a ese, participaron en ese funeral. Además, también estaba Monseñor José Sánchez y Monseñor Jesús García Burillo, concelebrando junto con don José Luis. Bueno, pues por nuestra parte, creo que poquito más podemos añadir, insistir, animarles a que nos acompañen mañana, que cojamos con fuerza, con energía renovada, este nuevo curso en el que se nos invita a participar, que tenemos las herramientas para participar y que está de nuestra mano poder hacerlo. Volvemos a encontrarnos el domingo a las 10:45 de la mañana, Iglesia Noticia. Bueno, pues comentaremos otra serie de cuestiones, pero evidentemente también haremos alguna referencia a ese inicio del curso. Si les apetece, pues nos encontramos. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.
Y cómo me gusta esperarte sintiendo miedo. We'll be right back.